In 1972, under a scorching June sun, in the French coastal town of Marseille, two Algerian immigrants awaited the birth of their fifth child. Later that day, a star was born. Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Veron, Suarez, Van Basten, Gianluigi Buffon, Xavi, Iniesta, Drogba, Hazard, Tevez, Schweinsteiger, Steven, Gerrard, Alessandro Del Piero, Neymar, Forlan, Özil, Nakata, Jean-Pierre Papin, Balak, Van Persie, Beckham, Giggs, Scholes,
but the strongest of them all. Zinedine Zidane,
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Salomón Hernández les saluda. Del otro lado, mi compañero y amigo Jorge Fuentes. Bienvenidos a El Tercer Tiempo, el podcast. Ahora con un invitado especial, un nuevo miembro del equipo, nuestro corresponsal desde Europa, Óscar Hernández. Vamos a hablar ahora en este episodio sobre el partido que está dando de qué hablar. Barcelona versus Bayern Múnich. Además, también hablaremos sobre la sorpresa del día de ayer entre el Atlético de Madrid y el Leipzig. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un placer poderlos saludar y un gusto poder debatir y analizar estos partidos de fútbol.
El gusto es de nosotros. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo viste el partido?
Bueno, ¿qué tal, Moncho? Lo vi un poco triste, pero vamos a analizar los puntos claves de este partido y lo que nos va a dejar en un futuro.
Iniciamos pues ya hablando del Fútbol Club Barcelona y el Bayern Múnich. Un partido que acaparaba toda la atención de estos cuartos de final, en el cual la mayoría sabía y apostaba por el Bayern Múnich, pero aquellos aficionados del Barcelona aún creían en el milagro, que este equipo que venía jugando con muchos altibajos podía plantarse ante un Bayern Múnich y sacar el resultado positivo. Muchos de ellos se aferraban al milagro de Messi, pero no fue así, y ha quedado un partido que será recordado por muchos años. ¿Tus impresiones, Óscar?
Pues sinceramente pienso que ha sido un partido con un resultado inesperado, porque si vamos a ser imparciales, te voy a ser sincero, para mí el Barça tenía esas posibilidades de poder pasar el turno y, como te comentaba, después de las declaraciones de Messi al terminar la Liga Española, pensé que el Barça iba a dar ese cambio drástico en esta Champions. Después del partido con el Nápoles, creí que el Barça podía terminar hasta campeón. Pero después de esta noche, queda claro que el ciclo de Messi y sus compañeros creo que ha terminado.
Y creo que muchos aficionados esperaban eso que tú dices, ese cambio. Pero bueno, no se dio, y es de lo que estaremos hablando. Jorge, ¿inesperado el resultado del día de hoy o era algo que se venía viendo ya en los últimos días?
Este es un resultado que se preveía hasta cierto punto. Yo, como buen aficionado del Barça que soy, era bien crítico al respecto. En el podcast pasado dije de que este partido iba a ser bastante complicado de analizar. Y Imaginaba, por eso digo resultado de 2-0, no me imaginé una goleada tan, tan escandalosa. Creí que por lo menos con la dicha de Setién, con la experiencia que ya tenías anteriormente por el equipo, creí que por lo menos esta vez iba a ser diferente, que iban a luchar desde el minuto uno hasta el minuto final, que iban a luchar por el partido. Yo creí que al menos darían la cara y que, o sea, no imaginaba que ganaran, que pasaran de ronda, pero sí que lucharan y que por lo menos un resultado 2-0 ajustado iba a ser suficiente para nosotros como barcelonistas, que sabíamos cómo había sido el desarrollo de la temporada y que tocarnos contra el Bayern iba a ser muy complicado pasar, pero no que imaginamos en ningún momento este resultado tan abultado.
Se veía complicado desde el principio y así como mencionas que estuvimos hablando en el podcast pasado, nos animamos a dar nuestros pronósticos. Yo veía ganador al Bayern de entrada con un pronóstico de 3-1. Parece que resultó un marcador reservado el que dijimos, ya que la diferencia fue tan abismal, una goleada y una paliza. Pero eso de lo que mencionas, que todo el aficionado estaba esperando, no se vio en la cancha y si se vio, se vio apenas los primeros 5 minutos. Ese Barcelona aquí iba a salir a intentar hacer la épica. Vamos a hablar del inicio del partido. Inicia un partido muy dinámico en el cual el primero que ataca es el Barcelona, con una oportunidad que tiene que esforzarse Neuer para salir. Pero después vemos esta verticalidad del Bayern y abriendo por las bandas y todo eso, cómo se combina Lewandowski con Thomas Müller, que para mí ha sido el hombre del partido, anotando tan rápido en el minuto 3, un golpe moral para el Barcelona, del cual se recupera y parece que da unas falsas esperanzas con el autogol de Alaba. ¿Qué sentiste en los primeros minutos, Jorge?
Yo en los primeros minutos sentí, como imagino que la mayoría, un poco de miedo, pero al mismo tiempo un poco de fe, porque se vio un Barcelona bastante con ganas de atacar, un Bayern que estaba dejando muchos espacios por las bandas, un Enzo Semedo que estaba infiltrando mucho y un Messi que estaba en esos momentos bastante bien, queriendo juntarse con Semedo y con Luis Suárez. Generaron la oportunidad de que Luis Suárez desaprovechó la que tú mencionas que atajó Neuer, y la otra del palo del centro de Messi que no pudieron culminar. Después no supieron qué hacer, no sé qué les pasó, sinceramente. En defensa, Alfonso Davies, perdón, fue un ferrocarril, se comió la banda de
Tenía la
Semedo
banda
y
libre,
Sergio
parece.
Roberto.
Totalmente de
Tenía la
acuerdo,
banda
una
libre, tenía
bestia.
una autopista literalmente para que él atacara, y justamente por ahí vino el gol del bueno, quizás vinieron 3 goles por ahí, 3 de los 8 o 4, no, no recuerdo. Pero digamos que en el primer tiempo, por ahí llegó el primer gol, por ahí llegó el tercero, el cuarto. Eso fue el desastre, el Barça, la ineptitud de Sergio Roberto y la inseguridad de Semedo, que cuando iba al ataque, pues el Sergio Roberto este no le ayudaba, entonces fue un solo desastre en defensa. Al principio, no sé qué les pasó. Se veían un poco más sólidos, pero es lo que hay.
¿Tú cómo lo viste, Óscar? ¿Es ese inicio de partido que esperabas, que te había visualizado antes de este?
Mira, te voy a decir que como amante del fútbol me esperaba un partidazo, un partido abierto, con ambos equipos atacando. Y los primeros minutos me dieron esa impresión. O sea, con el Barça atacando, por un momento llegué a pensar. Si
Sí,
el
a todos.
Barça, así como empezó, termina, puede ser que hasta termine superando al Bayern. Pero con el gol de Müller, que como decías, ha sido el hombre del partido, pero no solo del
Fue un
partido,
balde de agua
junto.
fría, prácticamente.
Sí, totalmente. Pero junto a Lewandowski, creo que han sido las figuras de este Bayern en toda la temporada. Müller, que es un delantero muy particular. Un delantero que no solo ataca, también es un delantero que juega para el equipo.
Máximo
Sí,
asistidor en la presente Bundesliga.
exactamente, con récord incluido. con récord incluido de asistencias, que no te lo podías esperar de un delantero, que al final de cuentas...
La verdad es que la temporada de Müller a todos nos ha sorprendido.
Exacto, totalmente. Yo siento que le dio también esa fuerza al Bayern en este partido, que le transmitió mucha garra, mucha energía. Lo vi muy presente, marcando, desmarcándose también, abriendo para los compañeros, apoyándose. Y como te decía, los primeros minutos fueron muy, muy buenos y dieron a pensar de que iba a ser un partido muy abierto. También con las ocasiones del Barça que ustedes comentaban.
Pero... Sí, al minuto 10 ya sentías que habían habido un montón de ocasiones y de ambos lados. Y iban uno a uno, y yo cuando estaba viéndolo con mi primo, sentíamos de que el Barça podía hacer algo y que a pesar del gol tempranero, cayó el gol del autogol de Alaba. Entonces, nosotros pensábamos que eso le iba a dar fuerza al equipo, pero al contrario, fue algo súper extraño que lo desarrolló el Bayern prácticamente con la presión alta. Ni siquiera podía sacar el balón Ter Stegen, le tocaba despejarlo, y por lo menos unas 6 situaciones así.
Y hasta se llegó a complicar en los primeros minutos. Ter Stegen se llegó a complicar porque no logró encontrarse con sus defensas ni con el mediocentro.
Y sabes, Busquets. lo mismo pasó en Anfield, lo mismo. Exactamente de la misma manera nos ganaron 4-0 allá, que de milagro también nos fue un 8-0, porque ahí nos arrollaron literalmente. Pero siento de que el Bayern nos dio una cátedra de presión alta.
Sí. Es que eso, justamente eso.
Con Setién, se supone que el Barça había aprendido eso, a sacar el balón a pesar de la presión alta. Y lo estuvimos demostrando en la liga. Pero hoy parece que el fantasma de Roma, el fantasma de Anfield, el fantasma de París, el fantasma de Turín, todos se juntaron y dijeron, aquí estoy y le voy a joder la mentalidad.
Exactamente, se hizo presente en esta noche de gala.
Se vinieron abajo y se rompió el partido.
Es que yo creo que se apreció.
Parece que todos coincidimos en que el Barcelona da unos muy buenos 20, 25 minutos y
hasta
se cae.
El 1-2.
Luego
hasta
de allá, fue un baile total del Bayern. Veíamos jugadas de pizarrón y parece que el planteamiento del Bayern de achicar el campo fue lo que mató completamente al Barcelona, que eran jugadores que parecían fantasmas en la cancha. Ter Stegen, que en la liga usualmente un muy buen jugador con los pies, las erró todas las que le llegaron a los pies, las erró. No sé si habría una presión extra por enfrentar a su compatriota Manuel Neuer, que ha sido el primer arquero que ha implementado esto de jugar con los pies.
Pero
Ter Stegen, no solo por Neuer, sino por todo lo que se estaba jugando contra el Bayern Múnich. Pero para mí, mucho que desear de la mayoría de los jugadores del Barcelona, que parece que en el primer tiempo pudieron haber sido muchos más goles.
Es que siempre, mira. Es simple porque si le tapas la salida a Neuer, porque el Barcelona está acostumbrado a sacarla con los laterales o sacarla con Piqué. Entonces, si le tapas las salidas a Neuer, ¿qué va a hacer? Le toca despejar el balón y no tiene una salida clara. Entonces, tanto Busquets como Piqué, como Jordi Alba, como Semedo, no les generaban una seguridad para sacar el balón por abajo. Entonces, ¿qué tocaba? Reventarla. Parecíamos, qué sé yo, el Águila jugando contra, no sé, contra el Tigres.
Es que yo siento que esa presión alta totalmente mató al equipo, porque el Barça está acostumbrado a jugar también al pase corto. El Barça no es un equipo que juega al pase largo siempre. Ellos juegan mucho al pase corto, los espacios pequeños. Y si ustedes se dieron cuenta, hasta los últimos minutos, eran en el triángulo. El Barça siempre ha jugado con un triángulo, casi siempre en esos pases cortos. Siempre habían 4 o 5 jugadores del Bayern presionando. El Barça totalmente no supo controlar esa presión alta que mantuvo el Bayern durante todo el partido. Y eso para mí creo que mató el juego del Barça. Porque una vez le jugué hacia el Barça con presión alta, a mí lo que me sorprendió sobre todo fue la condición física del Bayern. Porque mantener una presión alta durante tantos minutos es de admirar. tiene muy buena.
Es la consecuencia de tener un equipo joven, un equipo entregado, un equipo que tiene, o sea, no tiene nada que perder, porque sí, sí sabemos que el Bayern es un equipo grande, que es un equipo ganador, ¿verdad? Pero, o sea, llevan 7 años y ganan la Champions, por decirlo así. Y entonces la
mayoría de los jugadores del
Bayern, los jugadores del Bayern, lo que tienen es de que no tienen todo ese lastre de títulos en la espalda, pues, o sea, no tienen nada que perder, se dejan todo en el campo, y eso le ha pasado factura al Barcelona, que durante 3, 4, 5 años, prácticamente.
Pero estamos de acuerdo en una falta de reacción del técnico. Vamos, que el primer tiempo los estaban bailando y ni siquiera se levantó del banquillo, no dio indicaciones. Termina el primer tiempo y es él el primero que debe de salir para ir a planear algo de qué vamos a hacer el segundo tiempo. Se le vio muy frío, como que no pasaba nada.
Yo siento que, mira, no soy ni barcelonista y opino que desde que ficharon a Setién, que hizo una muy buena temporada con el Betis, pero para mí no era el entrenador ideal para el Barça. No es un entrenador top, a mi parecer. No es un entrenador que te va a dar, te va a transmitir esa energía, esa garra. Siento que es muy buen entrenador, pero hasta un cierto punto. Con los equipos como Betis, Villarreal, equipos un poquito más pequeños, tal vez puede hacer la diferencia. Pero con el Barça, equipos donde cada jugador en el vestuario tiene mucho peso, si no sabes controlar esos equipos, esas cabezas, es complicado entrenar un equipo top.
Yo ya vamos que a estar club... hablando más adelante de lo que se viene para él. Por el momento, pongámonos en este punto del partido donde se reanuda el segundo tiempo y el Barcelona consigue anotar ese 4-2, ese gol de Lucho. ¿Es el gol de la esperanza? ¿Es el gol de la ilusión? Jorge, ¿qué pensaste?
Mira, yo... cuando empezó el segundo tiempo, vi un Barça que y quiso intentar hacer lo que había empezado en el primer tiempo, o sea, en los primeros minutos. Quiso atacar fuerte y superar la línea de presión, porque el Bayern salió con la misma idea, ir a presionar al Barça para forzar el error. Pero siento que el Barça lo estaba consiguiendo por medio de De Jong, que se estaba infiltrando bien entre los mediocampistas. El problema es de que no tuvo, o sea, siento que Messi o Griezmann tenían que estar más céntricos para ayudarle a llevar el balón hacia adelante. Y sí, lograron el gol, pero después se desinflaron de nuevo. Les pasó lo mismo que en el primer tiempo. Se desinflaron y después empezó el baile del Bayern. Pero esta vez empezaron mucho, mucho más temprano. O sea, no le duró ni 10 minutos ese ímpetu que llevaba el Barcelona. Se veía un equipo agotado, un equipo que ya estaba derrotado desde que cayó el cuarto gol. Al final sucedió lo que tenía que suceder y llegó el festival de goles del Bayern.
Óscar, de sueño a pesadilla. Así es la transición que pasa el Barça después de haber anotado ese descuento.
Mira, yo creo que después de ese gol de Lucho, tal vez me podría arriesgar a decir que en muchos aficionados volvió esa esperanza de una posible remontada. Pero como decía Jorge, no duró mucho. Yo creo que eso le afectó al Barça, que fueron muy pocos minutos y el 5-2 los aniquiló. Totalmente el 5-2 mató lo que tal vez había quedado del primer tiempo, tal vez esa esperanza o esas ganas de poder luchar por la remontada.
Pero ese ¿Qué jugador hace Alfonso David? ¿Cómo se bailó ese meo?
Totalmente.
Dios, con la boca abierta.
Se hizo dueño de esa banda.
El Fútbol Club Barcelona no tiene lateral derecho desde que Dani Alves dejó el equipo.
Totalmente.
Pero yo siento que ese miedo es bueno. El problema es que con...
Vas a ser bueno cuando te hacen 4 goles por tu banda,
no,
Jorge.
Escúchame. Es que ese miedo es bueno, pero es que el equipo es malo. O sea, el equipo Está pero, malísimo, está pero mal reestructurado.
En el 5-2 se lo comió.
Sí, o sea, se lo comieron, pero es que a todos se lo comieron, o sea, comieron a todo el mediocampo, se comieron la defensa. No solo Semedo se vio perjudicado por una jugada de Anthony, de Alfonso.
Él fue el último, pero no sé a quién fue que le hizo la primera jugada, que le hizo un quiebre, lo dejó. No sé qué mediocampista del Barça.
Creo que fue Diego Verde también.
Puede ser, la verdad que lo dejó.
Este Bayern se da lujo de dar la goleada sin su delantero estrella. Todos pensamos que iban a hacer todos goles de Lewandowski. Llegamos al sexto, al sexto y no había aparecido el polaco. Todo el equipo jugando en conjunto de maravilla.
Eso es lo que refleja al Bayern con respecto al Barça. El Barça necesita de su estrella para relucir y el Bayern necesita de su equipo para relucir. Cierto, Lewandowski es quien mete los goles, ¿verdad? Y esta vez, pero sin duda, esto deja en evidencia que el equipo es más importante que la estrella.
Estamos dejando atrás, creo yo, a mi parecer, un jugador que fue también figura del partido. Tuvo unos recortes, supo abrir el campo... Thiago Alcántara.
¿Qué partido que Thiago?
Siento que hizo un partidazo.
Como dijo el Mr. Palomo, Thiago Silva.
Porque siento que estuvo bastante presente en todas las jugadas del equipo. Atacando y defendiendo. Junto a Goretzka, que sacó una... Ha crecido... tanto desde que salió del Schalke, que se han convertido en un centrocampista bastante completo, no solo ataca, sino que defiende bastante. Y junto a Thiago, totalmente cerraron ese centrocampo, y Busquets y De Jong se hicieron pequeños a la par de ellos, totalmente. Desaparecieron y no estuvieron a la altura. Siento que todo el Barça no estuvo a la altura, y por las bandas no se diga, por las bandas en la velocidad de los extremos del Bayern y los laterales, ahí mataron al equipo completamente.
Grande Thiago Alcántara, un ex barcelonista. Si de ex barcelonistas hablamos, o más bien actual Philippe. Barcelonista, Felipe Coutinho, entra y le pone la cereza al pastel, 2 goles, contra el dueño de su pase, porque recordemos que el Barcelona aún es dueño de Philippe Coutinho.
La ley del ex. De hecho, estaba leyendo el otro día el partido con
Primova y iban 2-5 en ese momento. Yo me esperaba más goles porque obviamente el ímpetu del Bayern te pintaba para una goleada histórica. Y el Barça nunca supo saber qué hacer por los laterales. Los laterales nos comieron vivos, pero desde qué momento que entró Coutinho, yo sabía que nos iba a meter gol y yo sabía que nos iba a humillar, porque ese era la cereza del pastel prácticamente. Fue bastante duro para mí asimilarlo, pero desde el momento que entró, yo dije, no, Coutinho no va a hacer gol y Coutinho nos va a joder, nos va a meter... 7 el Bayern, dije en ese momento. Justamente entra Coutinho, nos mete el séptimo y nos mete el octavo, o sea. Y encima le da el pase, obviamente, a Lewandowski. Fue tremendo.
Yo quiero agradecer a Jorge, porque él es el community manager de la cuenta. Por cierto, síganos en Twitter, @el_tiempo. Y a pesar de la situación, estuvo siempre actualizando los datos. Gol del Bayern, con un profesionalismo que se ve en pocos.
No creas que no lo ponía sin llorar.
Vámonos ahora, ya para ir en los últimos puntos de este partido. ¿Qué viene ahora por el Barcelona? Creo que estaremos todos de acuerdo que Setién tiene que renunciar ya. Es la primera cabeza de muchas que van a rodar.
Yo no estoy de acuerdo con él.
¿Querés que siga Setién?
Setién estuvo condicionado desde el día 11 de estar en Barcelona. El vestuario era escéptico al equipo, salía un artículo en Marca. O sea, perdón, era escéptico a los métodos de Setién, perdón. Eso fue lo que dijo. El vestuario era escéptico a los métodos de Setién. O sea, eso nos deja ver de que sin duda el problema, el cáncer del Barcelona son los mismos jugadores. Porque Setién, desde un momento, desde el primer partido, quiso instaurar su 3-5-2, que es prácticamente la formación emblema de él, que aplicó en el Lugo, que aplicó en el Betis, y lo aplicó de una manera increíble, muy bien. Pero yo sé que el Barça nunca ha jugado así, pero si vas a contratar a un técnico como Setién, pues entonces tienes que darle el apoyo para ese tipo de circunstancias. Y en el Barça nunca fue así. Siempre tanto la prensa, como los jugadores, como la directiva, le presionaban a que hiciera lo que los jugadores quisieran. Y eso es una parte del declive del Barça y por qué no hemos jugado como deberíamos de haber jugado. Y encima que, Dios mío, qué gestión más nefasta, horrible.
Pues, ¿Bartomeu dimisión?
A mí me gustaría que siguiera Setién, pero con la condición de que las cosas se hicieran como él quiere, pues. Porque si está condicionado un entrenador a que los jugadores hagan lo que quieran, pues entonces, ¿qué va a hacer? Las cosas pasan como las de hoy. Esos son los resultados. Eso pasó con Valverde, eso pasó incluso con Luis Enrique, y por eso Luis Enrique se fue. Entonces, para mí, Setién tendría que seguir. Obviamente, la presión es demasiado grande, los medios se le van a ir encima prácticamente, pero yo creo que más que Setién es la directiva, muchos pesos pesados, y bueno, si la directiva considera que Setién se tiene que ir, pues no, ¿qué le vamos a hacer? Que vaya.
Pues mira, era justamente como te decía, que para mí es muy buen entrenador, pero es que para ser entrenador de estos equipos como Barcelona, Real Madrid, no solo tienes que ser un buen entrenador, yo creo que la tarea más grande es que la tarea más grande es saber controlar las cabezas de esos jugadores, de esos pesos pesados.
Totalmente.
Yo recuerdo otro entrenador que llegó y también le quedó grande el equipo. Estamos hablando del argentino, el Tata Martino, quien venía de jugar con Newell's Old Boys, donde había llegado a una semifinal de Copa Libertadores. Y lo llaman a dirigir al Fútbol Club Barcelona.
No, esa vez no. El problema no fue Martino. Bueno, sí hasta cierto punto porque, bueno, nunca había tenido
Vamos
una experiencia
ver, ¿fue europea. ¿Fue o no fue? Vamos a aclarar eso.
Pero no, Martino nunca tuvo la culpa de... Estuvo muy cerca, incluso mucho más cerca que ahora de ganar la Liga, de ganar la Copa. De ganar
la palabra la cerca no cuenta en clubes como Barcelona, Real Madrid, Bayern.
No, cuenta para analizar cómo han sido los entrenadores. Y obviamente esa temporada ha sido terrible por el hecho de que Setién viene en enero, Valverde después de Anfield no lo despiden, y eso tendría que haber sido en ese momento. Entonces todo ese lastre nos ha llevado a empezar este problema que tenemos. Esto empieza solamente. Si no hay un cambio en directiva, esto solo empieza.
La verdad es que la situación del Barça es muy complicada en este momento. No sé si escucharon las declaraciones de
Gerard Piqué.
De Piqué. Creo que han sido muy fuertes.
No ahora si... el Barcelona es el hazme reír de Europa. Es el hazme reír de Europa.
Lo venimos siendo desde hace 5 años.
No, pero ahora más. Y es un equipo donde han jugado jugadores, valga la redundancia, como Carles Puyol, Yaya Touré,
Ronaldinho.
Rafa Márquez, Ronaldinho, histórico. Un jugador...
Titi Henry,
solo por mencionar unos cuantos. Que les está doliendo. Y vámonos más
Ruiz
atrás.
Corrales. Deco, perdón, Ruiz Corrales.
Deco. No. Van Bronckhorst, Gio. Entonces.
El mágico.
Bueno, sí.
Vamos a ver. El mágico, ¿y por qué no? Mágico González.
Maradona.
No, pongámonos serio. Todos esos jugadores emblemáticos, ¿qué sienten ahora?
Y Gerard Piqué es el primero que ha dicho, si mi cabeza tiene que rodar, pues rodará. Y eso que no hemos hablado de Messi. El argentino parece que no jugó este partido. Todavía lo están buscando allá en Portugal.
Sí, yo creo que Messi volvió a demostrar que últimamente le están quedando grandes los partidos importantes. No apareció contra la Juventus en Turín.
Definime qué es aparecer para vos.
Mira, te voy a hacer un ejemplo muy claro de lo que iba a comentar sobre la eliminación de la Juventus de Cristiano y la eliminación del Barça de Messi. La diferencia es muy clara. Cristiano se fue eliminado, pero luchó, que fue el único que en ese Juventus lo intentó, pero como el tonto decidió dejar el mejor equipo del mundo e irse a un equipo chico.
Es que, mira, hacer goles no es, o sea, solo hacer goles no es aparecer, o sea...
Exacto, pero Messi...
Puedes hacer tres goles y hacer un partido asqueroso, siempre pasa eso, pero... La etiqueta del gol es lo que te tapa tus partidos.
Pues hoy Messi ni hizo tres goles y ni apareció.
No, y es que Messi, o sea, lo que tenés que tener en cuenta es que Messi hace jugar al equipo, pero cuando el balón le llega a los pies, si el balón no pasa ni siquiera de medio campo, ¿qué va a hacer Messi? Messi no puede estar donde está Busquets, recuperarla, llevarse a 15 y hacer el gol. O sea, al menos el equipo tiene que tener una intención de llevar el balón a Messi y Messi ver qué hace arriba. Y eso es aparecer, y eso es cuando Messi aparece. Y sí, yo no siento que Messi no es que no haya aparecido, sino que el Bayern no ha hecho que Messi aparezca. El Bayern ha hecho que desaparezca el medio campo.
No estoy de acuerdo. Aquí ya
el Bayern hizo que desapareciera el medio campo. O sea, el medio campo fue comido literalmente. ¿Cuántos balones habrá tocado Messi en el partido?
Sí, pero ese es el problema.
Contra el Nápoles. O sea, es una diferencia abismal.
Sí, mira, pero es este.
Mi termómetro marca ahorita 23 grados. No sé cuánto marca el pecho de Messi ahorita. No sé cuánto marca porque no lo vimos animando al equipo, a sus compañeros. No le vimos esa faceta de líder.
Menos 10 bajo cero, Mager.
No vimos la faceta de líder de Messi motivando a sus compañeros. No lo vimos mostrándose, desapareció completamente.
A eso me refiero yo.
Pues yo no sé qué partido viste, pero yo sí vi a Messi intentando llegar
al Barcelona con el Bayern, el 8-2.
Yo solo he visto a Messi cabizbajo. No sé qué viste.
Lo buscaba en las cámaras, agarrándose las
Hombre, rodillas. Si te van goleando 5-2, si te van goleando 5-2, o sea, ya no puedes hacer nada. El problema es desde el primer tiempo. Y en el primer tiempo, obviamente, sí vimos a un Messi que lo intentó y que luchó, pero si te meten 3-4 goles, de repente, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer más.
Sacar la garra, sacar la energía.
De la temporada. Pero es que Messi no es delantero centro. O sea, Messi hace jugar al equipo, como te estoy diciendo, pero si no le llegan los balones, ¿qué le va a hacer? No le llegan. Así como no le llegaron contra Argentina en la final del Mundial, así como no le llegaron contra el París, así como llegaron contra la Juve, así como no le llegaron contra
la orilla, Roma. Pasó al lado del poste.
Mira, pero es que mira, como lo estás comentando vos, es el claro ejemplo que dicen, pero ¿por qué Messi cuando hace 3 goles, 4 goles?
Se los hace Leibar.
¿Qué dicen? ¡Qué crack! Solo Messi, él es el único que juega. Pero cuando el Barça pierde y Messi no aparece, ahí dicen, no, es que no le ayudan. Solo él no puede hacer todo. ¿Cómo es eso?
¿Cómo es eso? Que nos explique, Jorge.
Es la única, es la mística de la época Valverde. Óyeme, es la mística de la época Valverde. Porque, hablando claro, en la época Valverde, al menos el año pasado prácticamente, Messi era quien le sacaba los resultados. O sea, yo sí te puedo asegurar de que hoy Messi no jugó su mejor partido ni de cerca, quizá uno de sus peores partidos de su vida, pero no puedo, decir de que Messi es un fraude, de que Messi no aparece en momentos importantes, porque Messi sí aparece en momentos importantes, pero si el equipo no acompaña, ¿qué vamos a hacer?
Miren, para comenzar, falta de profesionalismo, lo que noté. Sí, Lucho Suárez hizo un gol y tal, pero vamos a esa condición física. No es de un delantero top.
O sea, lo de Europa. De Luis Suárez, Dios, yo ya no lo quiero ver ni cerca del Barça. Es que...
Se Luis viene Suárez, la reestructuración.
No sé qué le pasa, pero es que parece, no sé, de la talla de Maxi López. Ahí debe estar jugando en la Serie C, porque qué horrible. O sea, el tipo tiene calidad todavía, pero es que ya no corre una. Dios mío, hasta Boateng le han ganado los balones en velocidad.
Miren, en lo que estamos de acuerdo, ¿verdad?, es que es el fin de una época maravillosa de un Barça que dominó Europa, pero ya se acabó.
Europa no.
Sí, dominó Europa.
Dominó Europa.
No estoy de acuerdo, porque siento que queda muy grande decir dominó Europa, porque
dominó
solo hay un rey
Europa y hizo arrodillarse con su estilo de juego a todos los equipos.
Dominó, si nos vamos a dominar, dominó solo del 2009.
2009, 2015.
No, porque estoy en 2013. Han salido eliminados del Bayern. No sé si recuerdan. Se recuerda muy bien cómo
ha sido el Bayern. No importa. Después ganamos el triplete.
Pero dejaba todavía un fútbol vistoso. Y ahora eso ya no está.
Sí, es que era la herencia todavía de Guardiola. La herencia de Guardiola duró hasta 2015.
Y no les puedo asegurar que el siguiente año sea el año del Barça. Las reestructuraciones en sí tardan... Son impredecibles. Pueden durarte 2-3 años, puede durarte 10. No sabemos lo que viene para el Barcelona. ¿Algo más, Oscar, para que quieras agregar?
Para mí, que el Barça desaparezca. Por mí podrían desaparecer, retroceder y no volver a triunfar. No, mentira. Siendo totalmente como amante de fútbol, puedo decir de que por el bien del Barça, por el bien del fútbol español, por el bien del fútbol en general, creo que merece una buena reestructuración, un buen cambio en muchos aspectos, como dijo Piqué. Mentalmente deben cambiar muchas cosas y ya veremos qué sucede para la próxima temporada. Hay muchas voces que dicen que Messi se va.
¿Bayern candidatazo para ser campeón?
Sí, absolutamente. Y siento, creo que le deben una Champions al señor Robert Lewandowski. Totalmente.
Jorge, vamos con tu crónica.
No, mejor no. Después de hablar contra el Leipzig, voy a hacer mi crónica. Pasemos mejor a hablar del Atlético contra el Leipzig.
Bueno, entonces si no hay más que decir, porque aquí nos podemos pasar horas y horas hablando de esto, vámonos al Leipzig Atlético. El partido de ayer por cuartos de final, donde la cenicienta del torneo, un equipo recién fundado, de solo hace 11 años atrás apareció en los radares del fútbol, ha clasificado a semifinal derrotando al Atlético de Madrid del Cholo Simeone con un partido muy vistoso.
Yo vi un Leipzig bastante dominador, con una idea de juego bastante atractiva. Como lo que caracteriza a los mejores equipos de Europa ahora mismo, una presión alta muy intensa, una verticalidad, los laterales muy buenos y una proyección en ataque ordenada, muy sacrificada y jugadorazo Sabitzer. ¡Qué jugadorazo es Sabitzer! Ha mejorado demasiado con el mando de Nagelsmann y a mí me dejó asombrado. Gran partido se echó contra el Atlético.
¿Fue sorpresa, Oscar, este resultado?
A mi parecer fue una sorpresa, más que todo porque yo creo que todos esperábamos que el Leipzig podría, digamos, fracasar porque se le fue su jugador estrella. yo creo que esa era la única ventaja que tenía el Atlético, que iban a jugar sin su delantero estrella, que fue figura en la Bundesliga. Pero, como decía Jorge, con ese juego atractivo, con esa verticalidad, esa presión alta, le jugaron y fueron totalmente superiores al Atlético, a mi parecer, durante casi todo el partido. Hubieron unos minutos donde el Atlético creo que mereció anotar. Después de, no sé si recuerdan que después del penal de Joao Félix, merecieron anotar de nuevo.
Fue una buena dinámica que la que tuvo el Atlético, pero no la supo aprovechar.
Hubo polémica al inicio del partido. Para ustedes, ¿fue penal de Gulaxi?
No, no era penal. O sea, medio lo toca, pero no es suficiente para que eso sea penal.
¿Oscar?
Sobre el penal sobre...
Saúl.
Sobre Saúl.
Mira, es que es muy complicado porque...
Si vamos a ver la repetición, sí lo toca. Lo toca y le saca casi el botín. Pero ahora vamos a verlo.
Medio lo toca solamente.
¿Es penal o no es penal? Para mí no es penal. Para mí no es penal. Gulaxi se frena y con la misma inercia resbala un poco en el césped y es cuando toca a Saúl.
Mira, es que es muy complicado hasta definir eso, si es penal o no. Pero justamente lo que decías vos es que por la
misma inercia... Y en estos días que todo es penal.
Exacto, uno apenas ve el primer toque, ya, penal. Lo tocó para el suelo, penal. Pero yo creo que, como decías vos ahí, es verdad que medio lo toca, pero por la velocidad que lleva el jugador también, no era penal. Y creo que hasta ahí pienso que estábamos casi todos de acuerdo, que no era penal, absolutamente.
Vamos a ver este partido que fue muy, muy atractivo. Parece que tiene un cambio radical cuando entra al terreno de juego el hombre de la casa, el portugués Joao Félix. ¿Por qué no jugar desde inicio?
Yo no entiendo qué piensa Simeone, sinceramente. ¿Cómo vas a dejar a Joao Félix con la calidad que tiene? ¿Cómo lo vas a dejar en el banco? Igual a Morata, o sea, ¿qué le ha visto a Diego Costa si no ha demostrado nada en toda la temporada? Quizás confiaba en la experiencia de él, pero es que dijo Costa estuvo totalmente desaparecido.
Y estoy totalmente de acuerdo.
Joao Félix entró con unas ganas, entró
la con
la calidad, con la calidad de Messi. Que caracteriza.
No, la verdad es que yo creo que el Cholo planteó mal el partido. Siento que no se esperaban Leipzig así. Yo más creo que eso les pasó factura. No se esperaban un Leipzig totalmente presionando arriba, verticalizando y con una figura atrás, fenómeno, crack de 21 años, Upamecano.
Coincidimos todos.
Qué partidazo.
Qué defensa. Yo no creo que el Cholo haya planteado un mal partido. Porque siempre la intención del Cholo es regalar la posesión, regalar la iniciativa, y es donde se sienten cómodos siempre. Pero lo que no tuvo en cuenta fue la solidez defensiva que tuvo el Leipzig, a pesar de que era el equipo en ataque, ¿verdad? Y los hombres atrás estuvieron fantásticos. Tanto Upamecano como Halstenberg estuvieron muy bien atrás y eso descolocó al Atlético, porque las proyecciones de ataque que tenían eran buenas, pero no lograban concretar porque la solidez defensiva no se los permitía. Y acuérdate que el Atlético, pues, acostumbrado a jugar así, el contragolpe y tal, pero no le funcionó. Incluso siento que el Leipzig defendió mucho mejor que el propio Liverpool cuando jugaron contra ellos, contra el Atlético ahí en Anfield.
Sí.
Bueno, Dani Olmo, otro jugador a destacar.
No se esperaron.
Sí, Dani Olmo, bueno, que por cierto, su debut en Champions con el Leipzig, Dani Olmo, debutó con gol.
Fichajazo. El Leipzig también ha sabido fichar muy bien, a pesar de que se le ha ido Timo Werner, ¿verdad? Pero supo fichar muy bien los jugadores en ataque y con eso fue suficiente.
Ahora vamos a los jugadores que quedaron en deuda. Les quedaron grande el partido. Empiezo yo, HH, Héctor Herrera. Sí,
total,
parece que,
totalmente de acuerdo.
Que aprovechó su oportunidad. Ha venido pidiendo minutos con el Cholo. Ha dicho que está listo para dar ese salto a la titularidad, pero ahora simplemente le quedó grande el encuentro. Además, Ferreira Carrasco, otro jugador que ha dejado mucho que desear. Y si a eso le sumamos a Diego Costa, tenemos tres jugadores.
Sí lo vi participativo, pero no lo vi decisivo, sinceramente.
Sí, es verdad que estuvo bastante participó bastante en las jugadas arriba, pero en muchas ocasiones no supo definir. Se le hizo pequeña la portería, intentó varias veces también desde afuera y no logró concretizar muchas jugadas. Pero yo pensé que con João Félix jugando los dos arriba iban a cambiar algo junto a Morata. Pero también el Leipzig en los últimos minutos supo defender.
Eso a diferencia del Atalanta, buen punto que mencionas, Leipzig aguanta el resultado.
Sí, y no solo aguantó el resultado, sino que supo defender y supo aprovechar un rebote, que eso fue la suerte también. Yo a un cierto punto pensé que se iban a ir a la prórroga. Bueno, me esperaba la prórroga también.
Sí, todos nos imaginábamos eso.
Exacto, porque Leipzig estaba defendiendo demasiado bien. El Atlético en esos minutos, sinceramente, ni parecía el Atlético porque estaban atacando. Estaban arriba, arriba, arriba. Y pensé que tal vez anotarían o se iba a quedar así y seguirían a la prórroga. Pero Leipzig supo aprovechar
ahí llegó Tyler Adams a solo llegar a hacer el gol prácticamente.
Dos semifinalistas alemanes, el primero y el tercer lugar de la tabla. ¿Cómo queda ahora el fútbol alemán? ¿Es el nuevo rey de Europa?
No, todavía no. Le falta. Esta Champions no nos puede dar esa perspectiva porque es totalmente rara. O sea, es una Champions excepcional. Y no podemos tomar conclusiones de esta Champions. La única conclusión que sí podemos ver es la ¿cómo se llama? La tontería del Barcelona. O sea, estuvo horrible. Es la única conclusión grande que podemos tener. Pero después creo que todavía no podemos decir que el fútbol alemán es el rey de Europa. Para mí lo sigue siendo Inglaterra. Pero eso es lo que yo considero. No siento que todavía le podamos considerar así, porque igual cuando, allá por 2013, cuando el Bayern jugó la final con el Borussia Dortmund, no considerábamos al fútbol alemán, ni tampoco después lo consideramos como el nuevo rey de Europa. Para eso tiene que tener, como fue la Liga Española, que tuvo tanto el Barça como el Atlético y como el Madrid bastante tiempo seguido, ahí en semifinales, siendo bastante participativo en las instancias finales. Todavía le falta al fútbol alemán, pero eso sí, para mí es la tercera mejor liga.
Es que fíjate que yo siento que esa definición de la liga rey de Europa es bastante rara, porque a nivel local siento que la liga, la Premier puede ser considerada como la mejor del mundo, pero a nivel local. Pero a nivel europeo, si vamos a sacar conclusiones, siento yo que están muy por detrás de la Liga Española. Pero muy,
creo,
muy por
detrás. Mira, el City,
a nivel de Europa, digo. A nivel
el City,
de Europa.
El segundo eliminó al, ¿Al campeón de la liga?
No, no digo solo esta temporada. Esta temporada podría decirte que a partir de la temporada pasada podría decirte que la Premier se están viendo más a nivel de Europa. Pero no, sí. En las últimas temporadas...
No, sí, por lo que dije, en las últimas temporadas la Liga Española se ha ganado a pulso ese título. Pero exacto. Aún así no creo que la Liga Alemana, solo por una temporada buena que han tenido...
No, la Liga Alemana no. En eso estoy totalmente de acuerdo.
No creo que sea el nuevo rey.
¿Y no, cómo no, queda no. El fútbol español de cara a la eliminación de todos sus equipos, entonces?
Queda destrozado.
Es la única palabra que te puedo decir, decadencia.
¿Seguiría en el top de Europa, entonces?
No, yeah. Yo como te digo, para mí Inglaterra es mejor en ese sentido, pero no han concretado esa superioridad. Veremos qué hace el papel del Manchester City, ¿verdad? Veremos cómo le va. Pero para mí, la Premier es la mejor ahorita.
Y eso ya lo hablaremos en el próximo podcast, donde hablaremos el análisis de estos emparejamientos que habrán para semifinales. Vamos a ir terminando nuestra charla. ¿Algo más que quieran agregar, Oscar, Jorge?
Pues más que todo sobre el Atlético. Yo siento que también la era del Cholo se ha acabado. Ya es hora de que el Atlético cambie de rumbo. Ya es hora que el Cholo diga, ok, hasta aquí. Ese ciclo, todo ciclo tiene su final. Yo siento que ya el Atlético con el Cholo ya se han adelantado demasiado. Ya
sí, muchas yo también temporadas. Pienso.
Para mí el cholismo vive sus últimos Atlético, días.
El Atlético tiene para jugar a más. Tiene jugadores como Joao Félix, que es un crack. Tiene mediocampistas como Saúl, Coque, que perfectamente pueden jugar a un fútbol ofensivo con una mejor ejecución de un juego ofensivo. Siento que necesitan un cambio de aire para que esto se vea reflejado. Ya el Atlético, siento que si sigue así va a ir en decadencia.
Y un cambio de mentalidad también, en todo sentido, porque jugadores tienen. Siento que hasta el portero es demasiado portero para ese equipo.
Pues todos de acuerdo que para mí el cholismo está pasando sus últimos días. Simeone, siento que solo está siendo perjudicando su legado. En Atleti lo quieren mucho. Logró dos finales, pero ya está. Su tiempo pasó y lo único que va a hacer es manchar su legado.
Yo creo que hubiera sido justo que terminara su ciclo con la victoria de la Europa League. Hubiera sido un final feliz y un buen recuerdo. Pero si sigue así, como decís vos, terminará perjudicando su legado.
Jorge, ¿algo más que agregar?
Solamente sobre el Atlético.
¿Sobre todo?
Pero me falta mi crónica.
Pues vamos con tu crónica porque el tiempo, estamos llegando, el señor productor me dice que estamos rondando ya cerca la hora de transmisión y solo tenemos una hora al aire. Vamos con la crónica de Jorge, ahora un aficionado, ahora como aficionado de Barcelona, nos dará su punto de vista de lo que se viene.
Con el corazón en la mano. Bueno, con la mano en el corazón.
Mi crítica va a ser al Barça, a este Barça. Y voy a empezar hablando un poquito de mí. Yo empecé a ver el fútbol en 2002, en aquel Mundial de Corea-Japón. No tenía mucho conocimiento de fútbol, solamente veía resultados, me encantaba. Sabía algunos jugadores y ahí fue donde me fue empezando a gustar, ¿verdad? Después, con el tiempo, de mi familia, gracias a mi tío Giovanni, me empezó a gustar el Barcelona. Veíamos los partidos juntos. Empezamos con la era de Ronaldinho, después de una era de Gaspar que vivió el Barcelona en 2003, que fue la peor de nuestra historia prácticamente. Apenas luchábamos para ir a Europa League. Y después de eso vino Rijkaard, vino Laporta, vino Ronaldinho. Yo crecí con Ronaldinho, disfruté mucho de Ronaldinho. Ganamos una Champions y instauramos un estilo que no era cruyffista en sí, pero tenía bases cruyffistas. Johan Cruyff prácticamente es nuestro mayor asesor deportivo, quien, la persona que nos ha llevado a tantos éxitos que hemos tenido hasta ahora en la actualidad. Después de todo eso, llegaron dos años de mucha incertidumbre. El Barcelona no ganó nada, no ganó ni Liga, ni Copa, no ganó nada prácticamente. Y Laporta lo entendió, teníamos que hacer un cambio. Salieron jugadores de peso, salió Ronaldinho, salió Eto'o, salió Deco, jugadores que nos habían llevado a nuestra segunda Champions. Salieron figuras importantes, vino la llegada de Guardiola. Fue el inicio, nadie lo pensó en ese momento, pero fue el inicio de lo que sería nuestra herencia que nos mantiene actualmente. Fue el inicio de aquel amor que le tenemos ahora mismo al cruyffismo, a lo que es Guardiola, y la figura del mejor equipo del mundo, jugando el mejor fútbol del mundo, se acrecentó en 2009. Hubieron partidos icónicos, algunos bastante polémicos, como el del Chelsea, bastante emocionantes, como el 2-6 al Madrid. Ganamos nuestro primer triplete y empezó la era Guardiola de una manera increíble, ganando el sextete incluso en la temporada siguiente. Eso sí, era imposible mantener ese ritmo. Los equipos nos iban a averiguar cómo jugábamos y nos iban a destruir prácticamente, pero ese legado se mantuvo durante 4 años. Ganamos otra Champions, ganamos 3 ligas de 4, nos fue súper bien y empezamos a creer de que el Barcelona en sí era el mejor equipo del mundo, a pesar, por ejemplo, cuando el Chelsea nos volvió a eliminar en 2012 con Guardiola. A la postre, después sería la despedida de él. Después, bueno, se me olvidó comentar algo. En 2010 sale Laporta, entra Rosell, que es la clave de todo esto. Rosell es un técnico que quería borrar la herencia de un técnico, perdón, un directivo, que quería borrar toda la herencia que habíamos logrado con tanto Guardiola como con Cruyff. A él no le gustaba el cruyffismo, él lo odiaba. Él lo que quería era un Barcelona en el cual la directiva dominara ante todo. Eso lo notó Guardiola y eso fue clave para que él se fuera prácticamente. A Guardiola le gusta un equipo donde él le guste manejar todo lo que tenga que ver en el aspecto deportivo, y Rosell nunca lo dejó. Entonces, después llegó Tito, el fallecido Tito, que paz descanse, que hizo prácticamente la mejor liga de nuestra historia, pero aún así nos humilló un Bayern en Champions, curiosamente como ahora, que prácticamente ese era el final del ciclo de Guardiola para mí. Debería haber sido el final del ciclo de Guardiola, pero no. Se le dio continuidad, vino el Tata, pasó lo que tenía que pasar. Perdimos una liga in extremis, perdimos la final de Copa con el Madrid, muy dolorosa. Perdimos la Champions con el Atlético. Y bueno, todos creíamos de que el Barça iba a pasar lo que ahora estamos pasando. Pero no, llegó Luis Enrique, que al principio no pensábamos que iba a lograr lo que logró al final. Yo incluido consideraba que no daba la talla así como se tiene ahorita, porque incluso se atrevió a sentar a Messi. Para mí en esos momentos sentar a Messi era como que ¿qué? ¿Qué haces? Y ahí entendí, después de todo eso, la importancia de un técnico, la importancia de un estilo, la importancia de apostar por un estilo y un técnico y saber hacer las cosas bien. ¿Qué pasó después de ese triplete que ganamos? Vino la decadencia. Empezó la decadencia. Y empezó, curiosamente, a mediados de 2016, porque el Barça, si no recuerda, empezó como un tiro. Empezó goleando incluso al Madrid 0-4 en casa. Algo que fue increíble, con un Luis Suárez tremendo. El Barça jugaba increíble, jugaba muerte, tenía ganas de todo, pero se fueron desinflando. Después la temporada siguiente empezaron los problemas, nos mete 4 el PSG, y ese fue prácticamente, ahí fuimos entendiendo nosotros los barcelonistas de que esto iba mal. Los jugadores diciendo de que ellos no tenían la culpa, de que había sido el planteamiento del técnico, que había estado mal, que no sé qué. Excusas baratas, porque no es un planteamiento malo el técnico, sino que los jugadores no corrían, no presionaban, no hacían lo que quería el técnico. Enrique se moría gritándoles porque ellos no hacían nada. Desde ese partido contra el París, pudimos entender todos que el problema, o sea, todos los que de verdad eran culés, que el problema no eran los técnicos, que el problema era el equipo que estaba ya, bueno, viciado, ya había ganado todo lo que tenía que haber ganado para ellos, ¿verdad? Ya tenían una carrera hecha, ahí era el momento de la limpia. Después viene la Juventus, nos meten 3-0. ¿Cuál era la excusa? No teníamos excusa. Entonces, Luis Enrique se va, viene Valverde, y bueno, Valverde, un técnico que se supone que era de mano derecha, pero terminó siendo de mano izquierda, un técnico que hizo que los jugadores hicieran todo lo que quisieran. El mando de Bartomeu se vio reflejado, fichando sin sentido. La salida de Neymar nos terminó de joder la vida prácticamente. Vino Dembélé, vino Coutinho, ¿a qué? ¿Lo pidió Valverde? No lo pidió Valverde. Ni siquiera le preguntaron qué podían hacer. Simplemente ficharon con el dinero que tenían y ya está. Después de todo eso, empezaron a generarse problemas. Y el Barça, a pesar de que la primera temporada con Valverde jugó muy bien en algunos partidos, con la Roma, el partido de la Roma, la mayor vergüenza que yo he visto. Incluso más que esta. El 2-8, sí, muy, muy horrible, porque, o sea, el Bayern nos metió 8, ¿verdad? Pero que la Roma te remonte un 4-1, sabiendo que eras un equipo sólido, un equipo que si se lo creía, esa Champions se la ganaba sin dudas, porque era el que mejor jugaba en ese momento, incluso mejor que Liverpool. Pero se dejó remontar por la Roma, porque los jugadores ya se sentían en las semifinales, ya se sentían luchando con el Liverpool, ya sentían que eran campeones antes de tiempo. Después pasó lo que pasó, el lío de Manolas, el tan odiado y tan amado por los madridistas, ¿verdad? Nos dejó en la tumba. Ese era el momento de decir adiós a Valverde, porque estaba siendo un técnico de mano izquierda. Pero aún así, Valverde no era el mayor culpable. Seguían siendo los jugadores. Siempre los jugadores. ¿Por qué? No es casualidad de que te metan 4 goles con la mayoría de esos jugadores, ¿verdad? Te metan 4 goles en París, te metan 3 en Turín y ahora 3 en el Olímpico de Roma. No es casualidad. Y no es culpa del técnico, obviamente. Eso sí, aún así necesitaban un técnico que pusieran las cartas sobre la mesa, pero el problema es que la directiva nunca nos dejó hacer eso. Nunca nos dejó. ¿Y qué pasó? Otra temporada de Valverde. Jugábamos horrible, del asco. Jugábamos del asco, nada que ver con lo que jugábamos la temporada pasada esa. Aún así, llegamos a las semifinales de Champions, le ganamos 3-0. ¿Quién sabe cómo? La gran flor que habrá tenido bajo la cama Valverde al Liverpool. Nos sumían 4-0 otra vez en Anfield. ¿Qué? ¿La culpa es del técnico siempre? ¿Siempre va a ser la del técnico? No, hombre, Tiene que haber ya un cambio en ese momento. En ese momento tenía que haber cambiado todo lo que ahora está pasando. Pero no, no pasó eso. Siguió Valverde la otra temporada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jugábamos todavía peor. Y a peor, y a peor, y a peor. Empezamos, ahora eso sí, a perder los títulos más importantes. Entonces, ahora viene Setién con unas ideas más frescas, con unas ideas más importantes, con un estilo parecido a lo que nosotros nos había hecho grande, pero no. ¿Qué pasa? Como los pesos pesados, la plantilla, tanto la directiva, todos los factores ya estaban combinados, ya esto ya estaba destinado a lo que hoy pasó. Hoy fue la gota que derramó el vaso, hoy fue el punto donde el cual tuvimos que llegar hasta este punto. Lo que más me sorprende, tuvimos que llegar hasta este punto para poder reaccionar. Y si de ahora en adelante sigue Bartomeu, si de ahora en adelante sigue la mayoría de pesos pesados que hoy están en la plantilla, tanto Luis Suárez, tanto Sergio Roberto, como Sergio Busquets, Piqué, Jordi Alba, Rakitic, ¿qué fingen en el equipo? Su ciclo terminó hace años y siguen aquí. Siguen gastando dinero del club, siguen emborrachándose de derrota. 5 años seguidos valiendo madre, literalmente valiendo madre en la Champions. ¿Qué tiene que pasar para que esto cambie? La única esperanza que tenemos, culés, es que llegue 2021, o sea, que pase otra temporada sufriendo para que esto termine. Pero yo, personalmente, yo al Barça ya lo dejo de considerar como un equipo a tenerle miedo en Europa. Se le tuvo miedo porque la historia nos había demostrado que el Barça, con Messi y compañía, eran los mejores, el mejor equipo del mundo. Pero 5 años llevan sin demostrarlo. Ya no se puede considerar como un equipo siquiera relevante en la liga. A pesar de que nosotros hayamos ganado ya 8 ligas en 11 años, pero si seguimos en este rumbo, no vamos a aspirar ni siquiera a ganar la liga. Así que, como para finalizar, a todos nosotros como barcelonistas, hay que ser pacientes y que nuestros directivos sepan elegir bien, que las elecciones de 2021 van a ser muy importantes y esta vez espero que voten o por Laporta o por Víctor Font, para que esto cambie y nos vuelva a lo que fuimos y lo que nos merecemos. Pero eso sí, a Bartomeu se le va a considerar como el directivo que desperdició los mejores años de Messi. Y eso ningún barcelonista se lo va a perdonar. En la historia ya está escrito.
Ahí está la crónica de un aficionado. Muchas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Despídete de la afición, de los oyentes.
Yo solo quiero decir que disfruten el fútbol y que si su equipo cae goleado, no se pongan mal. Critiquen, pero ni modo. La vida sigue, el fútbol sigue, hay que disfrutar. Y a pesar de que el Bayern nos metió una goleada, yo disfruté con el fútbol del Bayern y espero que ganen la Champions. Y lo único que quiero es que el PSG no la gane. Ya está.
¿Por qué?
No, odio ese equipo, ya está. Después hablamos de eso.
Oscar, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que has hecho un gran esfuerzo. ¿Son allá por las 3 de la mañana?
Casi las 4.
Pues muchas gracias y esperamos tenerte aquí más seguido, que nos estés compartiendo cómo se vive todo esto desde el viejo continente. Yo soy Salomón Hernández, me despido. Hasta luego.
Gracias.
Lionel Messi, Gareth Bale Kjaer, Nedved Maldini, Agüero Raúl, Casillas Cavani, Benzema Mandžukić, Carlos Valderrama, Zlatan Ibrahimović, Lothar Matthäus, Shevchenko Cantona, Ronaldinho Ronaldo Romario Rivaldo Robinho Ramirez Kaká, Falcao Frank Ribéry,
Pirlo Cahill Company, but the strongest of them all.